Para el mundo.
Muy bien, entonces vamos a empezar esta nueva serie que se llama Diseño Divino, un estudio sobre la feminidad bíblica. Y ahí en el principio de la hoja he puesto cuatro motivos de oración que me gustaría que cuando tú preparas tu clase, que tú puedas ir teniendo estas cosas en mente. Oremos para que te permita explorar el eterno diseño de Dios para la feminidad directamente de su palabra, para que te ayude, nos ayude a saber cómo aplicar el diseño de Dios a la etapa de tu vida, para que nos anime a tener gracia con las mujeres que difieren en las circunstancias de su vida y en su aplicación, y para que nos capacite para transmitir el mensaje de la verdadera feminidad a la siguiente generación. Importante, importante. Entonces, algunas cosas que vamos a ir viendo en los capítulos que vamos a estudiar es, he puesto ahí como en negrilla, sin estereotipos. La Biblia no nos da un conjunto de reglas simplistas y escritos de cómo debe verse la feminidad, porque las mujeres no somos iguales, ¿vale? No hay estereotipos en la Biblia, somos diferentes. Dice la siguiente, deleítate en las diferencias. Te animamos a deleitarte en la diversidad y evitar la tentación de compararte a las demás. Yo no creo que los hombres tienen este problema tanto como las mujeres. Yo no creo que los hombres se miran el uno al otro y dicen, oh, si yo tuviese este cuerpo. Y nosotras, si lo hacemos. Oh, si yo tuviese ese marido. Oh, si yo tuviese ese pelo. Oh, si yo tuviese esa figura. Oh, si yo tuviese esa casa o ese coche. Si yo fuese un poco como ella o si yo fuese diferente a esta otra persona. Los hombres no son así. Qué pena que no somos más como ellos en eso, ¿verdad? Sería una buena cosa. Entonces, vamos a deleitarnos en que somos diferentes. Y luego ahí dice, cuídate de los peligros. La feminidad es un tema que nos toca a cada una a nivel muy personal. A veces esto hace que sea un tema difícil de hablar y de debatir. En este estudio nos hemos enfocado en la diferencia de los roles. Creemos que en esta cultura es importante entender y celebrar las diferencias entre el hombre y la mujer. Nuestras diferencias con ellos deben resaltar, no apocar, aplastar o reírnos de la interdependencia entre los sexos. Deben aumentar nuestro aprecio y respeto el uno por el otro, o sea, nosotras como mujeres, por ellos como hombres, y contribuir a la unidad y compañerismo. La última parte ahí dice, maravíllate del significado. Para terminar, queremos recordarte que aunque el género es importante, no lo es tanto como lo que nos muestra. O sea, esto no es una clase sobre la feminidad como una meta en sí, ¿vale? La feminidad verdadera no es la finalidad en sí. La finalidad es que traigamos gloria a Dios y que expliquemos su plan a través de cómo Él nos creó. Entonces, quiero preguntar de frente, primero si has hecho los deberes, ¿sí? Y si has anotado en tu libro. Yo quería animarte, si no lo tienes,
yo me he hecho con uno, esto se llama, ¿cómo se llama esto, Laura? Este tipo de...
Es un rotulador, fosforito.
Esto, es como especial, los hay verde, rosa, fosforescente, como si tú quieres uno de estos, creo que salen muy baratos en los chinos.
Yo tengo muchos.
Y es muy bueno para subrayar cosas que después quieres recordar. Igual no ahora, igual en 5 años, igual en 10 años, igual cuando vas a compartir esto con otra mujer, otra joven, es una buena idea. Luego deja tu libro todo marcado, pero es como para atraer tu atención. No sé quién lo inventó, pero es una buena idea. Muy bien. Antes de meternos en nuestro libro, tenemos ahí unas cosas que vamos a hablar. Donde pone clase número 1, los géneros sí importan. Ambos somos recipientes de la imagen de Dios. La hermana de donde he sacado este estudio para darnos esta introducción se llama Vivian de Fallas. No he podido saber, creo que es una esposa de un pastor en Estados Unidos, en California, no estoy muy segura. Bueno, de todos modos, usamos su material porque me tocó a mí el corazón. Y dice, independientemente de lo que nos dice nuestra cultura, o aún del dolor que como mujer haya sufrido producto del pecado que nos asedia, su plan, el plan de Dios para ti como mujer, es hermoso y es bueno. La masculinidad y la feminidad existen para glorificar a Dios y para exhibir el Evangelio de Cristo en el matrimonio. Eso significa que los géneros sí importan. Quería leeros esto porque me chocó mucho. Un periódico canadiense de unos años atrás dice así: una pareja canadiense oculta el sexo de su bebé para que decida libremente su opción sexual, orientación sexual. Solo sus dos hermanos, sus padres, dos mujeres que asistieron al parto y un vecino saben su sexo. La pareja formada por Kathy Witterick, de 38 años, y David Stoker, de 39 años, ha decidido mantener en secreto el sexo de su bebé como tributo a la libertad y elección en lugar de los límites. Los padres señalaron que lo que quieren es dar a sus hijos la libertad de elegir lo que quieran ser. Tienen dos hijos varones, uno se llama Jazz y el otro se llama Kio. Uno tiene 5 años y el otro tiene 2. Ya ejercen ese poder desde los 18 meses. Cuando empezaron a elegir en las tiendas ropas tanto de la sección de chicos como la sección de chicas. Ellos también deciden si llevar el pelo largo o el pelo corto, y Jazz, que ya tiene 5 años, recientemente eligió llevar un vestido rosa y tiene ahora el pelo hasta los hombros recogido en una colecta con un moño. Ahora, escucha muy bien esta parte. Dios no nos ha dado a nosotros el poder escoger lo que somos, si hombre o mujer. Dios nunca dio esta opción al hombre. Igual Él dio una opción a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué opción les dio? ¿De qué? ¿De comer de esto o de comer de esto? Esa es una opción. Pero Dios nunca dijo, aquí hay dos cuerpos y tú puedes elegir si quieres ser un Adán o una Eva, y si puedes elegir una Eva o un Adán. No. Él hizo lo que hizo. Entonces, ten esto muy claro cuando estamos hablando de esto del género, que Dios nunca, nunca jamás dio la opción al hombre y a la mujer de escoger lo que querían ser en el momento de ser creados. De hecho, Él ni siquiera tenía en mente las mismas cosas mientras creaba al hombre que mientras creaba a la mujer. Porque para Dios los géneros sí importan. Y este estudio trata de este tema que Él dice en Génesis: varón y hembra los creó. Varón y hembra, hombre y mujer, Dios los creó. Y como Él los creó, por un propósito. Vivimos nosotros en un tiempo en que se trata de aminorar, minimizar la importancia entre los hombres y las mujeres, donde se dice que todos somos iguales, excepto alguna razón física, y esto se evidencia sutilmente a través de los años en el cambio de los nombres. Antes los nombres eran decididamente hombre o mujer. Tomás, Tomasa. ¿Quién? Vicente, Vicenta. María José, José María. Ya ha llegado ahora la moda, igual en España yo veo más el seguimiento de las cosas que hay en la tele y personajes famosos, pero en Estados Unidos esto lleva ya tiempo, de ponerle un nombre neutro a tu hijo, como por ejemplo Morgan. Morgan antes era un nombre como de apellido y ahora es un nombre que se usa. Y cuando tú llegas a un Morgan, puede ser un chico o puede ser una chica. Y así muchos.
¿Pero suena más a chico?
No.
¿O sea, hombre? ¿O no?
No, no, no. No, es un apellido. Hay muchos en inglés ahora que son como tú lo pones en un chico y una chica y nadie levanta el ojo para decir eso, como lleva ese niño ese nombre, ¿no? Entonces, también hemos llegado a donde los hombres llevan rosa y las mujeres visten sus bebés niñas con azul y los chicos con rosa. Como para, yo recuerdo una vez que una hermana me dijo, habíamos encontrado una bufanda aquí en la iglesia y era rosa. Y yo dije, alguna niña se le ha perdido eso. Y dice, qué estupidez. Pues puede ser de un chico. ¿Veis? Como que antes siempre la ilusión, cuando estás embarazada, que va a ser un niño o una niña, ¿verdad? Y si es una niña, pues tú todo con el rosa, y tú si eres un chico todo... Bueno, a ver, yo tuve un problema con Sandra porque me dijeron que era un niño y yo había preparado todo azul. Sí, no, que todo tenía que ser azul. Entonces, claro, cuando ella nace, pues toda su ropita era azul, porque no, yo no sabía, se equivocaron en la ecografía. Pero se puede poner verde, amarillo, pero lo que yo estoy diciendo es que el color rosa siempre ha pertenecido a las niñas, que esperamos, y el azul a los chicos. Era como algo como aceptable, no era como malo. Luego cuando crecían, pues la gente se pone cualquier color ya cuando es mayor, pero el rosa siempre en los hombres como que no. Y el azul no tanto, pero el rosa siempre era como muy, muy, muy femenino. El lila y colores, así que ahora el mundo homosexual usa esos colores también para disfrazarse. Pero a mí me chocó el otro día, yo estoy en un grupo de ganchillo, de Facebook, y el nuevo color para las mantas de los niños es gris. ¡Gris! Y yo vi comentarios como, ¿qué tal el gris? Claro, es para chico y chica. Y yo estoy diciendo, ¿qué? ¡Qué asco! Porque los colores alegres, suaves, o sea, yo no pondría un rojo para una manta de un bebé, igual le estimula demasiado. Pero tú ves en los colores, como también sutilmente, estamos llegando a qué importa si se pone rosa o un chico. Gente, ¿qué niña más rica? No, es un chico. Nada, bueno, lo que sea. Entonces, intentan cubrir la intencionalidad de Dios al crear dos sexos. Ahora, vivimos nosotros en un mundo que yo creo que antes igual no se veía tan claramente, era más sutil, pero ahora está como abierto, como la gente como que no tiene, la gente que predica esta filosofía en contra de dos sexos, perdón, dos géneros, está como qué más da, vamos a decirlo a bombo y platillo porque eso es lo que queremos. Ahora, quería leeros aquí. Dice, no ha nacido un solo ser viviente sin la estampa de la imagen de Dios. Eso lo vamos a ver ahora cuando repasamos los deberes. Pero por si esto fuera poco, se nos ha concedido no solo llevar su imagen, sino que sobre todo se nos ha dado el privilegio y la capacidad de poder tener una relación espiritual con él, con Dios, el Creador. ¿Vale? Pensemos en esto. Difícilmente ninguna de nosotras pisotearía... antes de leeros esto, quiero leeros esto, aquí. Tenía algo como que me gustó. Si prestamos atención, nos daríamos cuenta que esta verdad de que somos hechos a la imagen de Dios es real aún en medio de nuestras vidas ordinarias. Si paramos de vivir nuestra vida como en automático y nos detenemos, podemos ver destellos de la imagen de Dios en nuestro día a día. Yo os voy a leer esto, me gustó. Cuando organizamos nuestra casa y guardamos las camisas en su lugar y no junto al arroz, cuando el detergente lo ponemos en su lugar, no al lado del azúcar, cuando guardamos el pan donde va y no lo ponemos donde va la escoba, eso refleja algo del carácter de Dios, pues Dios es un Dios de orden. Cuando vemos que aquella pared de nuestra casa ya está fea y la queremos pintar, le ponemos un cuadro para que sea más agradable, eso nos recuerda a Dios poniendo detalles en su creación. Cuando vemos algunas cosas de violencia en el periódico y en nuestros corazones clamamos por justicia, eso refleja la santidad y la justicia de Dios. Cuando tenemos un razonamiento, antes de ir al supermercado, mejor paso por el cajero a sacar el dinero, eso refleja la mente inteligente de Dios, que nos ha hecho así. Cuando recibimos por primera vez a nuestro bebé en nuestros brazos y se nos mueven las entrañas de ternura, y aunque estamos cansadas, nos levantamos para atenderle cuantas veces sea necesario, y al otro día hacemos lo mismo una y otra vez por amor, reflejamos el inagotable e inmutable amor de Dios. Cada vez que perdonamos a nuestros esposos, hijos, hermanos, padres, y decidimos no llevar cuenta contra ellos de ese pecado, reflejamos que Dios es un Dios perdonador. Cuando de supuestas cositas que hay en la casa creamos un adorno o un utensilio, o cuando solo quedan sobras en la nevera y nos ponemos a inventar y hacemos un arroz de despensa y sale una comida que le encantó a todos, reflejamos el aspecto creador de Dios. qué precioso, ¿no? Que nosotras podemos ver cómo Dios nos creó a su imagen. Hablaremos un poco más de eso. Pero volvemos a nuestra hoja. Hablando de la imagen de Dios, pensemos en un momento que difícilmente ninguna de nosotras pisotearía algo que sea sagrado o relacionado con Dios. Por ejemplo, la Biblia. Nunca se nos ocurriría romperla, pisotearla. La casa de Dios, hacia adentro nunca se nos ocurriría, no limpiarlo, ¿verdad? No cuidarlo como estamos haciendo aquí, limpiar, nunca, esto es un sitio especial, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces hemos pisoteado, echado en poco o maltratado a personas que fueron creados por Dios y que llevan su imagen estampadas en ellos? Eso es algo, hermanos, que a mí me ha tocado mucho en este estudio. Esa vez que hablamos mal a nuestro esposo o gritamos a nuestros hijos, cuando hablamos mal de aquella persona, cuando vestimos de forma indecorosa exponiendo alguna parte privada de nuestros cuerpos, cuando nos comportamos de manera sensual con alguien que no es mi esposo, cuando nos enojamos grandemente con aquel conductor en la calle que fue imprudente, cuando sometemos nuestros cuerpos a dietas poco saludables por cumplir el requisito del mundo de estar delgadas, en estas ocasiones estamos haciendo precisamente esto, echando por tierra o pisoteando la imagen de Dios, porque cada persona tiene la imagen de Dios estampada en su ser. Entonces, cuando yo maltrato o peco, o pon tú ahí lo que quieras, a otra persona, sea cercana o sea lejana, yo estoy pisoteando a quien Dios ha hecho. Fuerte. Con este pensamiento en mente, vamos a abrir nuestros cuadernos y vamos a la semana número 1. Vamos a abrir el libro, ya que habéis leído todo hasta ahí. No sé si has marcado en tu libro, ella empieza con hacer un mueble con instrucciones y no sé si te ha pasado a ti que tú has armado algo sin mirar las instrucciones, ¿sí?
Sí.
IKEA es bueno para esto. ¿Has hecho alguna receta alguna vez que pensabas que sabías hacerla y luego te salió mal?
Sí.
¿Sí? ¿Qué mire?
Acabo de hacer galletas hoy, me salió horrible.
Yo os cuento que recién casada con el pastor Jaime, él quería empanadillas de España. Y yo, con todos mis 19 años, una empanadilla no puede ser tan difícil, ¿verdad? Nunca las había aprendido a hacer aquí, me encantaban. No, eso no puede ser tan difícil, ni receta ni nada. Igual tenía un libro en casa y lo medía así por encima los ingredientes, pero yo no medí, yo no leí, no. Y yo hice empanadillas. Y mi pobre querido esposo, claro, recién casado, él iba a comer todo lo que yo preparaba. Y yo sabía que algo iba mal cuando las empanadillas en el horno, porque las hice en el horno, empezaron a deshacerse, como a desmorronarse. Y claro, las sacamos, bueno, no importa, eso se puede comer con un tenedor o una cuchara. En la boca, como harina, directamente no tenía sabor, el relleno no estaba bueno. Y al final, yo llorando, qué pena, qué gasto, pues no teníamos dinero, era un gasto esa harina que yo podía haber usado para otra cosa, ¿no? Y la carne. Entonces Jaime dice, ay, no te preocupes, cariño, lo vamos a poner afuera y vamos a darle comer a los pajaritos. Pero a mí me daba pena porque él lo saca en una bandeja y ni los pajaritos. y él entonces me decía, oye, vamos a llamar eso la comida de los pajaritos. Digo, Jaime, que ni siquiera ellos. Entonces, hasta ese día al pastor no le gustan las empanadas. Sí, creo que es mi culpa.
¿Pero las empanadillas son de carne picada?
Pueden ser de lo que tú quieras.
Ah.
O sea, lo que tú quieras.
Yo siempre lo he hecho.
¿De atún?
Claro, sí. Atún y tomate.
Atún y tomate. Sí. En Uruguay se comían de carne picada, en Chile se comen de huevo y carne picada, yo no sé, en Perú se comen de cualquier cosa. ¿Aceituna? Igual.
¿Qué? De carne picada.
Sí,
carne
también.
Molida.
Carne molida, sí, pues eso. Entonces, pero bueno, la realidad es que yo aun siguiendo la receta, ya nos dice salido muy bien, pero sin receta, un desastre. Y entonces, yo quiero que pensemos en por qué, si Dios nos ha hecho y Él es nuestro creador, ¿por qué no ir a Él para saber cómo Él quiere que seamos como mujeres, verdad? ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Y sabiendo que su plan es el mejor, pues me parece que apoyarme en las costumbres y prácticas y las distracciones que el mundo me da, que yo veo que tampoco les funciona, el diseñador dijo, al de Dios, dijo que era bueno en gran manera. Entonces, cuando Él hizo el hombre y la mujer, los animales son lo bueno, el día y la noche, bueno, las estrellas, la luna, bueno, pero cuando hizo al hombre y la mujer, era muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, quiero que tengamos esa actitud de, Señor, enséñame, ayúdame a ver si hay cosas en mi vida que no te agradan en cuanto a ser mujer y ayúdame a enderezarlo bien. Entonces, vamos a la página 24, que es nuestro primer capítulo. Yo he cogido un cuaderno para anotar mis textos, pero también tengo mi cuaderno, también tenemos mi libro con subrayado cosas como que me dieron en la cabeza cuando yo lo miré. Entonces, el primer capítulo trata de un poquito el principio, en Génesis, ¿vale? Entonces, ahí en el medio del libro, en el párrafo del medio, en la página 24, dice en este primer capítulo de Génesis, vemos al Creador, sí, que hace una reflexiva antes de la última obra de su creación, y él dice este versículo que tenemos aquí en el margen, a veces los versículos están en el margen, aquí también tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia, sí, puedes abrirlo a Génesis capítulo 1, si te gusta verlo y luego igual marcarlo en tu Biblia para futuras referencias, cuando estás leyendo. Y si quieres, Sandra, léenos el 26 y Laura el 27.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Muy bien. Entonces, en la página 25, dice, Génesis 1, 26 al 27, describe el momento reflexivo de Dios. ¿Qué significa un momento? Como que Dios estaba pensando en voz alta, ¿vale? Un momento reflexivo, pienso. Y leímos los versículos, entonces ahí pone Dios, dijo, vamos a hacer a nuestra algo y conforme a nuestra algo. Entonces, dime lo que habéis puesto ahí.
A ver, no es fácil, imagen y semejanza. Claro, lo que hay que pensar luego ya es más difícil, pero eso está bastante.
Bien, está bien. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Entonces dice, ¿entre quiénes crees que era el diálogo de Génesis 1:26 y a quiénes se refiere cuando dice a nuestra? Vale, aquí es donde es más difícil, ¿verdad?
Sí,
vale.
Yo he puesto algo, pero con una interrogación.
Sí. Por si acaso.
Sí.
Entonces, ¿entre quiénes crees que era el diálogo de Génesis 1:26? Mili.
Entre Jehová, Dios Padre y Jesucristo.
Ok. Es muy posible que esté hablando de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como dice la palabra nuestra imagen, eso nos da a entender que por lo menos eran dos. Así que posiblemente el Padre y el Hijo, pero podemos incluir el Espíritu Santo, no estamos estirando la escritura si decimos que estaban los tres ahí y decidieron, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, ¿vale? Ahora, ¿a quiénes se refiere cuando dice a nuestra? Pues el diálogo dice ahí sobre la creación del varón y la mujer, tuvo lugar entre los miembros de la Deidad, la Trinidad, pudo haber sido entre los tres, pero al menos implica al Padre y al Hijo porque es plural, es nuestra. Según el paralelo que menciona la escritura sobre esta relación y la relación entre el varón y la mujer, ¿vale? Por eso ellos han dicho que puede ser solo Dios y Jesús, porque es la relación que en el Nuevo Testamento se repite cuando habla del varón y la mujer. Lo estudiaremos más adelante, no vamos a entrar en eso ahora, pero por eso ellos piensan. Yo tengo subrayado, cuando Dios creó al varón y a la mujer, tenía en mente la dinámica de su propia relación. No dijo, estoy aburrido, voy a hacer un cuerpo aquí, un cuerpo aquí. Me salió bien, qué bueno. No. Su propósito al crear al hombre y la mujer era un poco como replicar la relación que él tiene con el hijo, pero en dos diferentes maneras. El Señor creó los dos sexos para reflejar algo de Dios, creó la relación varón-mujer, porque dice los creó, basándose en la relación nuestra, hijo-padre, que existe entre el padre y el hijo. Diseño los dos sexos para manifestar a Dios. Ok, aquí vamos a hablar. ¿Por qué crees que Dios creó dos sexos diferentes y no solo uno? ¿A qué me?
Buenísima pregunta que llevo toda la semana.
Pues yo he puesto lo que...
¿Sabes? O sea, nunca me lo había planteado en mi vida.
Yo tampoco, ¿sabes?
O sea, de verdad.
A ver, a Kemi, te toca. Y, perdón, antes que a Kemi conteste. Está puesto. Yo solo quiero decir que puede que tu respuesta sea correcta en tu cabeza, pero, y quiero que me la digas, porque si no conocemos dónde erramos, no vamos a poder corregir con la palabra, ¿vale?
Entonces, yo tengo puesto eso entre Dios y su Hijo Jesucristo, pero lo tengo con un
sí, pues lo tienes muy bien, perfecto, sí. Y que sepáis que van a haber más adelante secciones donde no vamos a grabar, nuestras cosas que queremos hablar personales, apagaremos la máquina y no las pondremos en la web, pero la parte instruccional la pondremos para las semanas que quieren escuchar. Entonces, a ver, Kemi, cuéntanos, si no es muy personal, ¿qué piensas, por qué crees que Dios creó dos sexos diferentes?
Creo por lo que usted está explicando, que Dios quería reflejar su creación más importante, es decir, el hombre, la relación más fundamental de Dios, que era el de la Trinidad, su relación con su hijo, y también para reflejar la historia de la redención que iba a venir con su hijo Mukinde, después la fundación de la iglesia, que también hay un paralelo entre
sí,
su hijo,
sí.
Y creo que eso es más, es un mensaje más poderoso que si se lo hubiera creado un genio, hacer dos que sea un testimonio para el mundo.
Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo?
¿Puedo borrar yo lo que he puesto,
no? ¿No borres? ¿Qué has puesto?
Hay que poner la palabra en bolita.
Que nos fructifiquemos y nos multipliquemos. Pero no, claro.
A ver, pero esta es una buena respuesta también.
Totalmente.
Porque si fuesen dos hombres no hubiesen tenido nada más que estos dos hombres y ahí se hubiese acabado el mundo. Pero esto también tiene... No.
Esto
también
es
bíblico. A ver.
Pero...
esto es más físico y esto era más espiritual.
Claro.
Pero esto es correcto, porque si hubiese quedado dos hombres, no solo no hubiesen tenido nunca hijos, sino hubiese sido el mundo, la humanidad, esos dos hombres.
Y
si hubiese mostrado su relación entre padre e hijo, pero no hubiese tenido hijos, no. Así que casi tu argumento es un argumento pro hombre y mujer. No hay creación, no hay procreación sino. Entonces, Sandra, ¿qué has puesto tú al final?
Puse uno, luego volví, luego volví. He escrito tres cosas, porque durante la semana estaba pensando. La verdad es que honestamente nunca lo había pensado. Ha sido una semana muy larga, perdón. Yo puse un equilibrio, porque uno solo no puede tener una relación o dependencia con un género, y luego el otro muestra como la dependencia que tiene el hijo con su padre. Entonces, la mujer, yo sé que me estoy adelantando, pero la mujer dependiendo del hombre, igual que el hijo dependía de Dios cuando estaba en la tierra y le pediría, oye, o sea, padre, ayúdame. Entonces yo intentando pensar, porque claro, hay una persona, aparte de lo natural, pensé, si somos una persona, o sea, si somos un género, sea varón o mujer, Dios mío de mi alma, de verdad, un mundo lleno de hombres o todo mujeres, no sé. No hay dinámica, no hay nada diferente. Si el mundo entero está lleno de mujeres, somos diferentes, pero no somos, seguimos siendo la misma cosa.
Claro, mismo género.
La foto se hace más pequeña.
Claro.
Mili.
Yo tampoco nunca me había preguntado como Sandra. Siempre pensaba que era por eso.
Sí,
porque Dios quería que se
multiplicara. ¿Tú pensabas que era por eso? Sí. Pues enhorabuena, mira, dos y dos, está muy bien.
Pero ahora que vi
no,
esto esto de la de que Dios quería mostrar la dinámica de la relación entre él y su hijo, nunca lo había pensado y ahora entonces lo entiendo. ¿Por qué me dice a mí, sométete, respeta, sujétate? Que me parece tan terrible y difícil tan veces, ¿no?
Qué bueno, mira, me encanta su Jesús, me encanta su corazón honesto. Sí, mi
cuando
sí.
El Señor Jesús se sometió.
Claro, sí, todo, porque esto es un cuadro de lo que estaba pasando
no
aquí.
Quería morir.
A ver, yo voy a mostrar esto a Laura porque ella no me cree. Esto lo hice en casa con otro color de bolígrafo.
¿Cómo me lo voy a creer? Esa es la respuesta. ¿Qué pone aquí? ¿Puedes leer esto?
Sí, pero todavía.
¡Ah! ¡Mira! ¡Es parecido!
Ah, pues yo, perdón.
Yo no leí esto. Pero mi primera respuesta fue procrear, mi segunda mostrar más ampliamente quién es Dios. Porque yo estoy de acuerdo con ellas que no se puede claro, mostrar una relación si solo hay un género, no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por muy machote que sea una mujer o por muy femenino que sea un hombre, no se puede, no se claro, puede. Y por eso el diseño divino tan precioso de Dios de crear dos personas tan interdependientes el uno del otro, tan diferentes, tan iguales, tan pecadores, tan necesitados de un Salvador, qué precioso, hermano, que Dios en su soberana y única inteligencia y sabiduría, ese fue su diseño. Ahora, esto no se habla mucho, porque a veces nos da miedo decir a la gente, eso está mal, pero está mal. Está mal porque no es el diseño original de Dios. Y con el diseño original de Dios no puede haber solo hombres o solo mujeres. Ok, muy bien, así que muy bueno ahí, ¿eh? Muy bueno. Muy bien, dice aquí Nancy, cuando dice Nancy y Mary es porque una habla y la otra son dos autoras, entonces Mary y Nancy son las autoras. Tengo una serie de fotos de amigos, familiares en la pared. En una ocasión invité a Mari y a varias mujeres, mientras les mostraba, mis invitadas me dicen, ¿ese es tu papá? Yo le dije que sí, pero ambos sabíamos que lo que realmente estábamos viviendo era una imagen de mi papá, era una foto de mi papá, y no a mi papá en sí. Así como la foto de mi papá muestra la imagen de cómo era él, del mismo modo la humanidad muestra una imagen de cómo es Dios. Los seres humanos fueron las únicas criaturas que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Ahora, dice, la siguiente nube contiene palabras asociadas con el concepto de imagen y semejanza. Tacha tres palabras que no pertenecen al grupo. Mili, ¿cuál tres palabras has tachado?
Esconder, ignorar y ocultar.
Perfecto.
Sí, también.
Muy bien.
Tuve problemas con este nube,
¿eh? Vamos a tomar un momento. A Kemi, léenos el Salmo 4, 8 al 6. Mili, léenos Colosenses 3, 10. Y Sandra, Efesios 4:24. Vamos a leer esas escrituras. De tu Biblia, del libro, lo que tú quieras.
Ya, pero es que no sé si es la...
Sí, yo creo que sí. ¿No?
¿Reina Valera?
Sí, yo creo que sí. Ah, lo miro por si acaso y lo...
No me fío siempre.
Sí. todas las citas han sido tomadas de la versión Reina Valera en... con permiso. Sí.
Vale.
Dice que sí, pero si ves algo raro, me avisas. Bueno, vamos allá. Escuchamos.
¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, salvo ocho
costumbres. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ok. ¿Quién tenía Colosenses 3:10?
No, hermana.
¿Mili?
Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Muy bien, ¿y el último?
Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Muy bien, pregunta. ¿De qué manera crees que los seres humanos manifiestan o reflejan la imagen de Dios?
Esa foto de tu papá no es tu papá, refleja quién era tu papá cuando vivía o si todavía vive.
Nosotros debemos ser reflejos como hijas de Dios, reflejar su gloria, pero dice aquí de qué manera manifiestan o reflejan los seres humanos esta gloria de Dios. Por ejemplo,
con
Si has anotado algo, dímelo, y si no...
En algunos podemos, en algunos seres humanos, podemos ver la obra de Dios, pues me imagino que cómo se expresan, cómo actúan, cómo hablan, o cómo, y, pero en otros, desprecio sobre sus obras.
Vale, ahora, corrige, sí, léeme la primera parte de lo que dijiste un momentito.
En algunos podemos ver la obra
ahí,
de Dios.
Ok, ahí, no tengo para borrar, pero ahí no debes tengo... poner imagen de Dios, ¿vale? Porque la pregunta era, si tú tienes, la pregunta era, ¿de qué manera los hombres pueden reflejar la imagen de Dios? No qué hacen con la obra de Dios, que es diferente. ¿Me sigues?
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros como personas... creyentes o no creyentes, reflejamos quién es Dios? ¿Qué habéis puesto vosotros?
No sé, cuando perdonamos, porque Dios perdona.
Vale, eso va con lo que yo acabo de leer.
Cuando sí. Amamos.
Cuando amamos, cuando decoramos la casa, cuando ordenamos las cosas, nuestras acciones, nuestras palabras. Yo, cuando yo hago cosas, imagen, en vez de obra.
En vez de obra y
solo imagen. Solo, en otras palabras, no estamos hablando de lo que Dios obra en nosotros, sino de cómo el ser humano, dice aquí, cómo los seres humanos manifiestan o reflejan la imagen de Dios. Si Él nos ha hecho, si Él hizo a Adán y a Eva a su imagen, ¿qué en las personas es un reflejo de cómo es Dios? Pues cómo ama, cómo es justo, cómo es ordenado, cómo es perdonador, ¿verdad? Cómo es inteligente, como es justo, los ejemplos que os leí antes, ¿verdad? Esos son reflejos de la imagen de Dios.
Indistintamente si somos hijos o
no. Así es, porque ahí pone solo seres humanos. ¿Lo veis? Que pone la pregunta, ¿de qué manera crees que los seres humanos manifiestan la imagen de Dios? Sus acciones, su manera de pensar, nuestras relaciones, es una de las cosas que Dios hace, que en nuestras relaciones nosotros podamos reflejar su relación con su Hijo. Seguimos. 27. La escritura. ¿Entiendes ahí la pregunta, Laura?
Ahora
sí te hace más claro.
Que seamos hijos, o sea, que sean hijos de Dios o no.
El hijo de Dios. Paramos. El hijo de Dios debería ser un gran reflejo. Este se parece a Cristo, así era Cristo. El otro igual no, porque hace cosas que no debe. Pero aún en el incrédulo se refleja la semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo?
Sí, sí, que
no entendí la pregunta.
No sabía si excluir a solamente los que, como
sí, 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 yo te entiendo. Solo los creyentes, solo los no creyentes. Sí, sí, yo te entiendo. Okay. Te voy a ser honesta que a veces este libro me confunde a mí. La escritura también nos indica que al haber sido creado a la imagen de Dios, el hombre tiene la capacidad de tener comunión espiritual con Él. Lo que es más, lo permite tener dominio sobre la creación, lo que acabamos de leer, gobernar la creación como representante de Dios. Ahora, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo influye en los sentimientos crónicos de inferioridad y falta de importancia? Entonces aquí está, estamos hablando de mujeres, entonces aquí hay una mujer que se siente siempre, crónicos, inferior y que no soy importante, ¿vale? Esta es la mujer que experimentan muchas mujeres, lo acabo de decir. La realidad de que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Acabamos de ver, Dios nos creó a su imagen, Dios es así, nosotros somos así. Y esta mujer que se ve siempre inferior y poca importante, ¿cómo influye en sus sentimientos el hecho de que fue creada a la imagen de Dios?
Es una pregunta, yo la he leído mil veces, no la sé.
¿A que fue muy difícil la manera que la han hecho? Es muy difícil.
Sí, la manera que lo han hecho ha sido muy difícil para mí también, o sea, no estuvo claro. Sí.
¿A qué a mí, por ejemplo? ¿Qué sacaste tú de ahí?
Yo no lo he contestado.
Bueno, esto no tiene nada que ver con cómo se siente, cómo lo estaría sentir, si vivirían de una manera que sí reflejan, que entienden y distinguen, pero vivir con esos sentimientos y ese estilo de vida no refleja la imagen de Dios.
Claro. Como Él nos dice aquí.
Sí.
¿Cómo cambiaría?
Cambiaría
¿cómo cambiaría esta mujer que se siente poco importante y no tiene confianza para nada si se entera de pronto de que ella está hecha en la imagen de Dios? ¿En qué sentido?
Cambiaría su corazón, su forma de pensar, que entonces...
Ahora tiene que... ¿Qué tiene ahora? Tiene valor, ¿verdad? Yo no es que no valgo, no es que no tenga confianza. Yo estoy hecha en la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Podéis ver esto? Que eso es lo que le da el valor a la persona, a cualquier persona le da valor. Porque mi valor no viene de ser mujer. Ojo, el mundo feminista dice que sí, que si eres mujer tú vales más que los hombres. No. Tu valor viene por el sencillo hecho de que estás hecha a la imagen de Dios. Eso te da valor y eso te tiene que llenar el corazón de mucho gozo. Bueno, y luego si eres creyente, vales porque Jesús dio su vida por ti y eso te da todavía más valor, ¿verdad? Es precioso. Ese es el valor que nosotras tenemos. Entonces, debería influir en estos sentimientos para empezar a borrarlos, el pensar, me levanto por la mañana, doy gracias a Dios por mi día, y Dios, hoy quiero que otros vean tu imagen en mí, mi inteligencia, mi justicia, mi amor, mi perdón, y mis palabras, mis hechos, cómo voy, cómo trato mis relaciones, que el mundo pueda ver en mí que soy tu hija, que soy hecha a tu imagen. Además que soy creyente y quiero que tu fruto abunde en mi vida, que viva una vida llena de justicia. Pero aparte de eso, que yo sea un reflejo de cómo tú eres, de verdad. Y eso es, yo puse en el mío, me ponen una posición, un pensamiento de que tengo valor porque soy hecha a la imagen de Dios. Me da valor. Yo estaba pensando en este punto de que muchas veces, en mi casa especialmente, usamos cosas en nuestras casas que no estaban hechas para ese fin. ¿Me explico? En mi casa
entera. IKEA es
no sé. ¿Qué estaba yo usando el otro día?
Yo tengo mi mesa para el comedor y es mi escritorio.
Pero es una mesa igual. Estoy pensando en algo que está hecho para una cosa específica y luego se termina usando para otra cosa y tú piensas... ¿cómo es esto? La verdad es que son cosas inánimes, son objetos. Y si es una cuchara, y en vez de usarla para la cuchara para meter esto, tengo la ventana que se me ha rota y pongo esto para sujetar la ventana, es una cosa inánime. ¿Verdad? No es importante, pero cuando nosotras como mujeres permitimos que el mundo nos convenza de su mensaje y de nuestro valor de acuerdo con su mensaje, eso es una aberración a Dios, es una aberración, porque Él tiene un diseño y su diseño es divino y su diseño es especial, es bueno. Entonces cuando nos apartamos de eso y dejamos que el mundo nos moldee y moldee nuestra manera de pensar, y yo os digo en serio, este libro cayó en mis manos el año pasado, hace año y medio, y yo lo empecé a leer y yo pensé, esto es la bomba. Esto tiene como mucha... Y yo lo dejé. Esto es muy complicado, no voy a enseñar esto. Y conforme empiezo a estudiarlo, yo ya he visto cosas en mi corazón que el Señor quiere corregir. Entonces yo sé por qué hemos empezado el estudio, si no por vosotras, por mí. Cosillas que están ahí que igual no estaban muy bien encaminadas, igual el mundo ha intentado meter cosillas y yo he cogido algunas y me las he hecho mías, y las he recubierto un poquito de Cristo y de blanco, y no tienen que estar en mi corazón así, entonces ya os compartiré alguna que sale, si sale. Pero no podemos dejar que nuestro rol como mujeres sea usado para otra cosa, que no sea la que fue intencionada, es muy importante. Dice ahí, la fotografía de mi padre en el pasillo manifiesta la imagen, así quiere Dios que lo manifestemos. Mili, por favor. Sí, Mili, léenos ahí Isaías 43, 6 y 7. Este es fácil. Sí, ese no está, pero es muy fácil la respuesta. Es el que le gusta a Laura. No hay que pensar mucho para esto, ¿sí? Anotarlo ya.
Hay que escribir mucho.
No. 43, 6 y 7.
Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Muy bien. Esto está dirigido a Israel, pero podemos aplicarlo perfectamente a nosotras, ¿vale? No estamos sacándolo de contexto. Dice, ¿con qué propósito dice Dios que Él creó hijos e hijas?
Para gloria suya.
Pues ya está, ya está, más fácil imposible, nos creó para su gloria.
En el anterior yo tenía puesto, o sea, claro, lo enfoqué de forma diferente. A veces tenemos muy baja la autoestima y hay hombres que se aprovechan de esa superioridad. No tiene nada que ver con lo que...
Yo entiendo que eso es lo que tú sacaste. Yo entiendo que eso es lo que tú sacaste de esa.
Lo leí muchas veces, ¿eh? Porque
está formulada mal. No era claro. Yo lo estudié también para ver qué, de dónde sale esto. Pero yo, lo que yo pienso es que ellos querían contrastar lo mal que se puede sentir una mujer por cualquier razón. Igual causado por otros, igual causado por ella misma o por su vida donde ella creció, quién sabe. Cualquier razón, que se siente así y contrastarlo como lo que Dios dice, que Él nos ha creado su imagen, y ver cómo eso puede cambiar mi manera de pensar, porque yo tengo valor por ser creada a su imagen. Ahí es donde yo creo que ellos querían estar.
Una pregunta, no sé si me voy a contestar a mí misma o no, pero lo que dice en Isaías, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Pero como estamos hablando de la humanidad creada, entonces mi pregunta es, ¿Dios creó al humano, al ser humano, para su gloria? Y los que somos llamados, somos creyentes, tenemos como un plus y tenemos que dar más gloria. ¿O es que en general todos deberíamos dar gloria, pero porque ellos no son hijos de Dios, no saben dar gloria? No,
no, no, no. El propósito de Dios al crear a Adán y Eva es para que ellos le den gloria. Y que todos sus hijos, hijas, hijas, incluyendo nosotros, le den gloria. ¿Qué pasó en el Edén, Sandra?
Bueno,
entró
el pecado.
Y el pecado, como vamos a ver más adelante, lo estropeó todo. ¿Vale? Cuando el pecado entra, el pecado se convierte en el propósito, la carne, mi gloria, yo me adoro a mí misma. Hago lo que yo quiero, aquí no cabe Dios ni su propósito para mí, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿Dios puede sacar gloria de una persona que no cree en Él?
Sí,
porque Dios es soberano. Pero Dios debería sacar gloria de sus hijos siempre. No tendríamos que estar pensando, ¿hago esto o no hago esto? Uy, si hago esto pecaría. Bueno, no sé, sería un poco menos gloria para Dios, entonces toca un poquito y no pasa nada. No. Los hijos de Dios supremamente deberíamos dar gloria a Dios en todos nuestros hechos, palabras, todo lo que sea. Pero el incrédulo, son lo que Él ha creado. ¿Y dónde nos creó? Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, ¿vale? Y hablando de madre, Alejandra ha dado a luz, ya lo sabéis todos.
Sí,
no he visto foto todavía, pero me dijeron que no permitían cámaras en el peritorio, pero a ver si la vemos pronto y la conocemos a María Alejandra. Tengo ganas de poner mis manos encima y acurrucarla un poquito. Entonces, dice ahí, la escritura enseña que la feminidad, por cierto, hay dos palabras en el diccionario que son iguales, femineidad y feminidad. Entonces vamos a dejarnos con feminidad, que es más fácil de decir. Significan cualidades femenino. La femineidad es más difícil de decir. No tiene que ver con embellecernos o mostrar nuestra propia belleza. Nuestro propósito en la vida es manifestar a Dios, reflejar su gloria de manera que solo como mujeres fuimos creadas para hacerlo. Y aquí yo he puesto en mi libro privado. Esto no lo vamos a compartir.
¿Ah, no?
No. Debes hacerlo.
Bueno, yo he puesto lo que yo he creído.
Dice ahí, ¿sientes que tu feminidad manifiesta la gloria de Dios? Explica por qué sí o por qué no. Entonces yo quiero que eso sea algo que tú pienses, que lo medites. El hecho de que yo nací mujer traigo gloria manifiesta la gloria de Dios, o hay cosillas ahí que yo como que se me quedaron un poco igual si hubiese sido un hombre eso se va a estudiar en más profundidad siguientemente. Dice ahí: termina la lección de hoy orando y pidiendo al Señor que profundice tu entendimiento de lo que significa manifestar su gloria como mujer. Seguimos, vamos a la lección número 2, al día número 2. Dice: ayer aprendimos que el varón y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. No, no, no.
Me ha dado un susto enorme.
No. Cada uno de nosotros fuimos creados para ser portadores de su imagen, para manifestar la semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. La humanidad fue creada como varón y hembra en relación para mostrar algo de la relación divina que existe entre Dios, el Dios trino. Nuestra relación fue creada para contar la historia increíble de Dios. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a leer un poquito en este capítulo, pero no vamos a contestar las preguntas. Yo voy a leer las preguntas y explicar las preguntas, si puedo. Y en febrero nos vamos a reunir y los deberes de febrero van a ser lección 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Hoy no vamos a leer 2, 3, 4 y 5 porque no vamos a estar aquí 3 horas más, pero haremos igual la 2 y la 3, que son las que igual nos da tiempo. Y tú en casa, yo te animo a releer la 2, 3, 4 y 5, y a contestar tus preguntas, ¿vale? Si no te es suficiente contestar las preguntas, o si tienes, como dijo Sandra, algo que le surgió, que no estoy muy segura de esto, cógete un cuaderno y anota unas hojas y anota, no entiendo esto, o esto no tiene sentido. Por favor, y lo hablaremos entre nosotros. Entonces, dice aquí: describe de qué manera piensas que la relación varón-mujer podría reflejar a Dios. Tela marinera. ¿Podrías decir que hoy día la mayoría de las relaciones varón-mujer están haciendo un buen trabajo en manifestar la gloria de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? Tela marinera. No podemos, dice, comprender totalmente cómo es la imagen de Dios, pero hay dos cosas muy claras. Primero, haber sido creados a su imagen nos confiere, puede subrayar, dignidad, privilegio y responsabilidad. ¿Vale? Si quieres yo puedo prestar mi marcador también. Puedes aquí subrayar. En primer lugar, nos confiere el ser creados a su imagen dignidad, privilegio y responsabilidad. Dios nos ha coronado de gloria y de honra y nos ha dado autoridad sobre la tierra. Es una carga subyugante emprender las actividades de la vida diaria y reflejar todo el tiempo la imagen de Todopoderoso. Y esto nos conduce al segundo punto. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre hemos hecho con esta asombrosa dignidad! Especialmente en la relación varón-mujer. La imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada terriblemente, a veces incluso más allá de su reconocimiento. Necesita una redención, una transformación y un tipo de recreación. Ojo, no recrearse, sino recreación. Y sorprendentemente, antes que el pecado entrara al mundo, Dios nos dio un retrato de su plan redentor en la creación del ser humano como varón y mujer. Eso lo comentó a Kemi. Dios sabía desde el principio que el pecado distorsionaría y destruiría la relación varón-mujer. Asombrosamente, él pautó la relación de la primera pareja de modo que correspondiera a la asombrosa relación que un día contraarrestaría todas las terribles y trágicas consecuencias del pecado. O sea, aún en su inteligencia, Dios permite que Adán y Eva sabe que ellos van a pecar, meten la pata y todo el mundo desde entonces nace pecador, pero aún en ese triste momento donde el pecado entra y lo arruina todo, Dios tiene un plan ya preparado para salvar a la humanidad. El gráfico siguiente identifica la correspondencia de algunas relaciones. Las flechas representan la estructura de autoridad establecida por Dios en su palabra. Dice: lee los versículos de la página 28 para completar los cuadros. ¿Vale? Ahora, yo quiero que anotes encima de Dios, 1 Corintios 11:3. Están al lado, pero están en el orden equivocado. Entonces yo quiero ayudarte con esto, ¿vale? Entonces debajo en Dios va el versículo 1 Corintios 11:3. En Cristo va el versículo Efesios 5:23. Efesios 5:23. Y bajo esposo va el versículo de Efesios 5, 30 al 32. ¿Ok? Ahora, vamos a saltarnos de la página 30. No voy a leerlo todo porque si lo leo todo ya vais a saber toda la respuesta, entonces no voy a leerlo todo. Vamos a la página 30. ¿Os acordáis cuando estudiamos en Efesios sobre el misterio que Pablo hablaba? ¿Os acordáis? ¿Qué, hablamos? ¿Qué era el misterio?
La relación entre
la relación entre
sí, es un misterio, pero la relación que a la que él se refiere. No, era simplemente la historia de la redención de Jesús. Solo eso, solo eso. En el Antiguo Testamento hay como sombra. Él habla del Redentor que viene, ¿sí? Que va a dar su vida, el Cordero de Dios, que va a dar su vida por los pecados del mundo. Ese misterio lo llama misterio porque no se reveló en el Antiguo Testamento. Jesús no vino hasta el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo llega a Efesios, él habla en Efesios, donde hemos nosotros estudiado, de lo que venía y la revelación de este misterio. ¿Vale? Quiero que miréis conmigo. Bueno, vamos a leer un poquito. A ver, Sandra, léenos ahí donde dice mi hijo menor. Laura, léenos donde dice piensa. Y Milly nos va a leer donde dice antes de la fundación del mundo. Y el párrafo donde dice Pablo une las piezas, aquí a mí. ¿Ok? Vamos a leer eso.
Mi hijo menor de Mari, Jonathan, está estudiando historia y literatura inglesa en la Universidad de Canadá. Jonathan, podría decirte que las buenas historias a menudo usan un recurso literario llamado anticipación. Anticipación es una técnica en la cual se alude a un hecho antes que suceda.
Piensa en la última película que viste. ¿Cómo anticipaba el curso de la historia lo que iba a suceder? Si se trataba de una buena historia, seguramente daba muchos indicios sutiles de cómo terminaría. Aunque te haya sorprendido el final, podrías volver a ver la película e identificar claramente las pistas que indicaban el desenlace final.
Antes de la fundación del mundo, antes que el hombre y la mujer fueran creados, Dios tenía un plan espléndido que guardó como un misterio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, ese plan fue anticipado, pero se mantuvo oculto. Primera de Colosenses 2:7.
Está ahí al lado, si puedes leer ese nombre.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos.
Y yo te leo, para que no te pierdas ahí en tu sitio, yo os leo Colosenses 1.26 que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
No fue hasta que Cristo murió que el misterio del plan eterno de Dios y el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio se revelaron.
Pablo une las piezas y nos revela la belleza maravillosa de este misterio en el libro de Efesios. En el capítulo 3 nos explica que el misterioso plan eterno de Dios finalmente se reveló por medio de la obra de Jesucristo, versículos 3 y 10. Después, en el capítulo 5, vincula el misterio del amor de Cristo por la Iglesia con la figura terrenal de la sexualidad varón-mujer y el matrimonio.
Okay. Estudiamos esto yo sé que hace tiempo, pero quiero que recuerdes que el misterio es el grandioso plan de Dios de salvar a la humanidad por Jesús, ¿vale? Y cuando llegamos a Efesios, Pablo les dice a los de Éfeso, ya, está revelado el misterio, ya no es misterio, ya lo sabemos, ¿vale? Era como el anticipo, el Antiguo Testamento, y llegamos a esto que es el Nuevo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, la relación esposo y esposa está fuertemente vinculada a la historia de Cristo y su iglesia novia, en Efesios 5, 25 al 33, Dios creó al varón y a la mujer para anticipar y dar testimonio de esa maravillosa relación y ese fenómeno. Esta es una de las principales razones por las que Dios nos hizo varón y mujer y creó el matrimonio. En el primer capítulo de la Carta a Romanos, Pablo se refiere a las relaciones sexuales y la conducta. En este contexto explica lo que Dios quería dejar en claro a través de la creación, incluida la cumbre de su creación, el varón y la mujer. Entonces ahí tienes deberes, dice, lee el pasaje y anota las cosas que Dios quería manifestar a través de su creación. Seguimos. El poder eterno de Dios. Sí, dime.
Aquí dice, no fue hasta que Cristo murió que el misterio del plan eterno de Dios, el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio se revelara. No, sí, hasta que él murió no se reveló esto, el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio.
Sí, no, porque Jesús no había muerto. O sea, el
propósito, el
matrimonio. O sea, esto es un misterio. Hay hombres masculinos y hay mujeres y hombres que se casan y que se aman, vale, está ahí. Pero el misterio de qué significa esta unión no se revela hasta que Cristo muere por la gente y se revela la relación Jesús, su iglesia, que le llama la novia de Cristo. ¿Ok? Eso no se revela hasta que Cristo muere.
Y la gente le hace como, ¡ah! Oh.
Y la gente, sí, la gente después, Pablo lo explica, esto es lo que significaba. El hombre debe amar a su mujer y darse por ella como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella.
Vale, ahora.
Sí, tú habías entendido que igual no había masculino, femenino o no había cosas. Sí, sí. No, en el sentido este, de que se explica, pero no se pudo explicar por qué Dios hizo al hombre y la mujer y por qué les hizo amarse y el sexo, tener intimidad. A ver, estaba, se hacía, y la gente tenía, pero nadie podía ver. ¿No veis el ejemplo de Jesús muriendo en la cruz? No, porque Jesús no había muerto en la cruz. Hasta que él muere, y ellos ven ese amor que él tuvo por nosotros, ahora entendéis. Entonces, nosotros somos los privilegiados, no vivimos en el Antiguo Testamento a ciegas. ¡Este hombre que Dios me ha dado! Perdón. El poder eterno de Dios y su naturaleza divina encuentran su máxima expresión en Cristo. Juntos, varón y mujer, género, dan testimonio del carácter de Dios y representan la realidad superior de Cristo y la Iglesia. Esta verdad espiritual es tan magnífica que Dios decidió manifestarla claramente al mundo entero. Dios escribió el guión de su historia en cada ser humano de la tierra. Ahora, este párrafo necesita subrayarse. Cosas. Los hombres fueron creados para tres cosas: para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo.
¿No
sabes lo que es abnegación?
No,
decirse no a sí mismo.
Ah, okay.
Hacer un sacrificio. Negarse a sí mismo.
Ah, okay. Negarse a sí mismo.
Sí, abnegación. Decir no, negar. Yo, no. Cristo dijo no mi voluntad, la tuya.
Entonces cuando dices una mujer abnegada, que no se
cuando llega del trabajo, por ejemplo, y sigue trabajando en la casa y lava los platos, mira los niños.
Sí, pero eso no fue el propósito de Dios para la mujer, eso fue para el hombre.
¡Hombre!
¿Y por qué para el hombre? Porque el hombre suele amarse mucho a sí mismo. La mujer puede ser abnegada muy fácilmente. El hombre abnegado es una lucha. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Ahora, los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que Él redimió. ¿Okay? El matrimonio fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia. Por eso Dios odia el divorcio. Porque el matrimonio es un pacto entre una mujer y un hombre, que refleja el pacto de Cristo que hizo con su iglesia. Cuando eso se rompe,
no hubo. Cristo
nunca hizo eso. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Vale? Entonces hay cosas para subrayar. Hay joyitas aquí metidas en los capítulos que hay que leer a veces varias veces para encontrarlas. La Escritura enfatiza que el desarrollo de la historia del varón y la mujer y esta relación varón-mujer tiene poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. En el fondo, tu feminidad no tiene que ver contigo, sino con manifestar la gloria de Dios y su poderoso plan de redención. Si el género fue creado para contarnos la historia de Dios, ¿Qué tan importante es que entendamos la perspectiva bíblica? Y ahí dice, pon una X en la línea para indicar qué tan importante es. ¿No es importante o es extremadamente? Tú haces esto en tu casa. ¿Puedes pensar algunos ejemplos de cómo tu vida y tus relaciones como mujer han manifestado o no la imagen de Dios y su historia de redención? Esto es para pensarlo. Porque tengo muchas relaciones. Más mayores, más relaciones tienes. ¿Mi vida y mis relaciones manifiestan la imagen de Dios y su historia de redención o no la manifiestan? Anota algunas cosas ahí. Eso va a ser personal, lo vamos a compartir. Capítulo 3. Digo, día número 3. Vamos a dejar a Laura leer ahí otra vez. Nicole es una mujer de joven. Y Sandra, tú puedes leer a Nicole y lo que ella dijo, ¿vale? Hermana Mili, puedes leer antes de asistir a la conferencia de Mujer Verdadera. Y a Kemi, la expresión no poder ver el bosque la puedes leer tú. ¿Vale? Empezamos.
Nicole es una mujer joven que asistió a una conferencia de Mujer Verdadera. True Woman.
Esto es, esto, true, solo se dice la U, true. Esto es una conferencia de mujeres lideradas por esta hermana Nancy, que es la que quería parar un poquito el feminismo y que las mujeres cristianas se pongan en pie y digan, no, vamos a ser como Dios quiere que seamos. Sigue leyendo.
Ella vino por curiosidad y con un poco de escepticismo. No podía entender por qué era tan importante tener una conferencia sobre feminidad. Detestaba pensar que el rol de la mujer fuera diferente al rol del varón, como si ella no pudiera hacer todo lo que un hombre podía hacer. Y mejor.
Nicole dijo que lo entendía cuando se dio cuenta de que la masculinidad y feminidad existen para manifestar las profundas verdades espirituales de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Cuando
eso es lo que ella estaba pensando.
Cuando abordaron el tema de los roles de género desde una perspectiva humana, todo el debate parecía absurdo, pero después caía en la cuenta de que Dios quiere mi feminidad para contar su historia. Entonces todo comenzó a tener sentido. Estaba tan enfrascada en el pensamiento de que mi feminidad tenía que ver conmigo, con mis relaciones y con lo que yo esperaba de la vida, que estaba perdiendo de vista el panorama general. A fin de cuentas, mi feminidad no tiene que ver conmigo, sino con contar la historia de Jesús.
Antes de asistir a la conferencia,
Nicole
había leído de Mujer Verdadera. Nicole no podía ver el bosque a causa de los árboles. Esta es una expresión que usan las personas que se concentran tanto en los detalles que no pueden ver el panorama general. Y lamentablemente esto sucede con frecuencia en los debates sobre masculinidad y feminidad. Las personas se enfocan en los aspectos específicos de los roles de género y las relaciones, pero pierden de vista las realidades más importantes que les incumben.
La expresión no poder ver el bosque a causa de los árboles me trae a la mente el denso bosque de coníferas que cubre las pendientes de las montañas rocosas y otras cordilleras del noroeste del Pacífico. Hace un par de años fuimos de vacaciones a Colorado con un grupo de amigos y tuvimos la emoción de subirnos a un antiguo tren de vapor a través de un espectacular bosque de coníferas. La mayor parte de esos bosques de hojas perennes se caracteriza por dos tipos de árboles, los pinos ponderosa y los abetos de rama.
Muy bien. Ahora, seguimos leyendo. Párrafo tú, párrafo Sandra, párrafo Mili, hasta que llegamos a donde dice lee Génesis en tu Biblia.
El pino ponderosa tiene la corteza de color naranja con surcos marrones, largas hojas delgadas en forma de aguja y un ligero olor a vainilla. La corteza de los abetos de Douglas es profundamente acanalada y de color marrón oscuro. Sus ramas tienen hojas lisas y puntiagudas en disposición de espiral. Su olor es distintivamente fuerte y penetrante. Cada tipo de árbol es precioso en sí mismo, pero cuando se contemplan en su conjunto, en un bosque rodeado de picos y valles, ricos espumantes y una vasta expansión de ancianos azules, ese gran manto verde de árboles es absolutamente maravilloso.
Esperamos que hayas podido ver, Esperamos que hayas podido tener una vislumbre del panorama general en la edición de ayer. Es como si estuviéramos parados en un punto alto estratégico y viéramos como los varones y las mujeres, al igual que los pinos y los abetos, son parte del mismo bosque, y cómo este bosque encaja en el paisaje general de los planes y propósitos de Dios.
El día de hoy vamos a acercar un poco la imagen a fin de ver solo el bosque. Vamos a ver al varón y la mujer como miembros de la raza humana y que ambos tienen la misma importancia, el mismo valor y la misma dignidad como portadores de la imagen de Dios. El varón y la mujer son partes iguales de la creación a los cuales Dios llamó hombre.
Muy bien, vamos a Génesis capítulo 1. Y vamos al versículo 26 al 31. Y miramos primero en el versículo, luego lo puedes leer en casa cuando lo repasas. Vamos a mirar al versículo 27. Y dice, lee Génesis 1, 27 al 31 en tu Biblia. En el versículo 27, ¿a quién dice que Dios creó a su imagen? Voy a leeros el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, si tú ibas a hacer esos deberes, ¿en cuál de estos tú pondrías a quién dice que Dios creó a su imagen?
A los dos, varón y hembra.
Pues eso, sí. Marcamos todos. ¿A que sí? ¿Sí? Porque pone al hombre, luego lo creó, y luego dice varón y hembra los creó. ¿Vale? Así que vamos a marcarlos todos. La respuesta correcta para esta pregunta es muy fácil. Marca, marca, marca. ¿Muy bien? ¿Quién ha leído? ¿A qué me? En un esfuerzo ahí.
En un esfuerzo por ser inclusivas y supuestamente menos ofensivas, algunas versiones modernas de la Biblia han confundido el significado del género con metáforas del texto original hebreo. Han sustituido la palabra hombre por seres humanos, humanidad, y el pronombre lo por los. Pero en el hebreo, este versículo dice claramente que hombre equivale a lo, que equivale a varón y hembra. Asegúrate de marcar todos los cuadros de la pregunta anterior.
Tal vez te preguntes, ¿no es sexista? Esto lo he escuchado más de una vez de hermanas creyentes. Discriminatorio y obsoleto usa la palabra genérica hombre para todos los seres humanos, varón y mujer. ¿Por qué la Biblia se refiere a la humanidad como lo? ¿Deberíamos actualizar las palabras de la Biblia de modo que no use pronombres masculinos cuando hable de varones y mujeres como grupos? Tipo PSOE, mujeres, mujeres, hombres, les, las, los, lis, es tremendo, ¿verdad? Seguimos. Hay Biblias, hermana, hay Biblias de venta en las librerías evangélicas donde han hecho esto. Han quitado todas las referencias de Dios como masculino, la llaman ella, y así tú te sientes más cercana a Dios como una mujer. Barbaridades.
Pero totalmente.
Sí, sea, sí, no, no, barbaridades.
Dios, vale, pero
barbaridades.
No.
¿Cómo te sientes cuando la Biblia usa palabras del género masculino como hombre o hermanos para referirse a varones y mujeres como grupo? ¿Por qué? Aquí esto lo puedes hacer en casa. Dice, hay una razón importante por la que Dios usa la palabra hombre para referirse a la raza humana como un todo. El debate de hoy va a ser un tanto técnico, pero por favor ten paciencia. Entender este concepto te ayudará a comprender la enseñanza general de la Biblia sobre el género y también por qué a menudo Dios usa pronombres masculinos cuando se incluye a las mujeres. Ten paciencia y verás que realmente el género importa. Génesis 1.27 proclama la sorprendente verdad de que todos los seres humanos son portadores de la imagen divina de Dios, varones y mujeres por igual. Pero también declara y afirma el hecho de que Dios se refiere a nosotros colectivamente con un pronombre masculino singular. Dice, haz un círculo a la frase, llamó el hombre de ellos, Adán, en el versículo 2 del capítulo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 2. Gracias, Sandra. Esto es algo que yo he aprendido hoy. Yo nunca había visto esto, hermanos. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. ¿Tú habías visto esto?
No. Bueno, sí, leerlo sí.
Sí, yo lo he leído, pero yo nunca había visto que los llamó a los dos Adán.
Ajá.
¿Okay? Adán. Adán y Eva los llamó Adán. Sí. Por eso confunde un poquito. Muy bien. ¿Por qué crees que Dios escogió ese nombre común para referirse al varón y a la mujer? Bueno, ellos te preguntan para que tú hurgues un poco y después te explica. Nos han enseñado que usar la palabra hombre para referirnos a la raza humana degrada a la mujer. Pero una observación más detallada revela exactamente lo opuesto. Al elegir la palabra hombre como un nombre común para varón y mujer, Dios indicó que el varón y la mujer compartirían una condición para la cual Él ofrecería una solución común. Cuando Dios llamó al varón y la mujer hombre, en realidad estaba resaltando la profunda unidad e igualdad que existe entre ellos, entre nosotros. Este nombre común muestra que la mujer proviene del hombre y no es independiente de él. Muestra que ambos sexos existen para contar la historia de Dios y que esta historia la cuentan juntos, con el varón y la mujer como partes de un